llover hace algunas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, así es de que le recomendamos que maneje con mucha precaución, tenga paciencia y esperamos que pues llegue de manera puntual a su trabajo sin ningún tipo de contratiempos. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana en este informativo Buenos Días Metrópoli. Si le parece, vamos a recordar lo que destaca la prensa escrita este día y continuamos con el resumen local que nos presentará Víctor Monterrentería.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Suma Central Nueva, 11 desapariciones.
El Informador.
Evita estos puntos en tormentas.
Milenio Jalisco.
Hagamos y futuro. Hay que esperar juicios y luego revisar registros.
Diario NTR Guadalajara.
Cada año 12 nuevos puntos de inundación.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Intensifican la búsqueda de la pareja arrastrada por la corriente de un arroyo el domingo en Tlajomulco. En las labores se utilizan drones y se realizan sobrevuelos con helicópteros. Vecinos de la colonia Lomas de San Agustín en Tlajomulco viven en vilo ya que durante la lluvia del pasado domingo, la corriente del arroyo derribó por tercera vez el muro perimetral y el agua inundó el fraccionamiento. Pérdidas por más de 10 mil millones de pesos deja al campo de Jalisco la fuerte sequía de este año. Los cultivos de maíz fueron los más afectados. En Guadalajara, los centros de mediación operados por el municipio han atendido 700 casos en 2024. Del total de conflictos reportados, se lograron resolver 130 bajo esta modalidad. El director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, indica que los trabajos de rehabilitación de la Glorieta de los Niños Héroes o de los Desaparecidos no tocarán las fichas de búsqueda colocadas por colectivos. Las autoridades estatales tienen poco interés en combatir la violencia de género a pesar del aumento de muertes de mujeres, señala la co-coordinadora de CLADEM en Jalisco, Emma Noriega. Tras 8 años de búsqueda, María del Rosario localiza a su hija desaparecida. Su cuerpo estuvo desde septiembre de 2016 en el CEMEFO, pero la omisión de las autoridades impedía su identificación. Esta mañana en su portada, ya lo escuchó usted, el diario El Informador titula su cabeza principal, evita estos puntos en tormentas, y es que el diario se dio la tarea de revisar qué zonas de riesgo se han registrado y detectado en los últimos años, y además hecho un análisis de cuáles son las que se han detectado como más nuevas en fechas recientes. Y la nota dice lo siguiente: existen distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara que son un alto riesgo para la población durante una tormenta, en donde el agua crece de manera súbita por las calles, arroyos o canales. Por eso, deben ser evitados durante las fuertes lluvias, porque es donde las corrientes acumulan mayor fuerza. Directivos de Protección Civil y académicos coinciden en las zonas que representan más riesgos. López Mateos y Mariano Otero es un ejemplo. En los últimos días dejó carros varados y árboles caídos porque el agua creció por los carriles de la primera avenida en cuestión de instantes. Arturo Gleason, especialista de la UDG, explica que en esa zona se ubica en el arroyo del Chicalote, el cual desapareció en su cauce natural cuando se procedió a la urbanización de la ciudad. Provenía desde la primavera y desembocaba hacia Mariano Otero y Las Rosas, por eso se padecen las actuales afectaciones. No hay capacidad de infiltración y así fue aumentando el nivel de inundaciones, como las padecidas el martes pasado. Francisco Castellanos, comandante de Protección Civil de Guadalajara, indicó que otras zonas de alto riesgo es la avenida Malecón, desde la parte que conecta con Parque de la Solidaridad es el periférico. Otro punto de alarma es José María Iglesias en las inmediaciones de Terrazo Blatos, en el oriente de Guadalajara, donde si llueve fuerte, pues hay problemas. También se hace referencia a la zona de la calle Hacienda de la Higuera. Ahí nace una de las corrientes más importantes de Guadalajara que corre por el vaso regulador de Hacienda de Mata y Hacienda de Tala. En ese cruce importante hay que tomar precaución, dijo también Castellanos. En Zapopan se mencionan el arroyo El Garabato, en la zona de Miramar y los alrededores, el cual puede crecer en cuestión de minutos al estar conectado con el cauce que baja desde la primavera. De ahí la serie de inundaciones registradas en julio de 2021 que dañaron 300 viviendas. En el caso de Tlajomulco, la amenaza es el arroyo El Colorado, que conecta al arroyo La Culebra, así como las calles aledañas al arroyo El Chirimoyo, que cruza con el poblado de Santa Anita y San Sebastián el Grande. En el caso de Tlaquepaque, bueno, pues también se hace referencia a la zona de Periférico Sur y los pasos a desnivel del Mante, Arroyo Seco y El Iteso, De acuerdo con el diario, en el comparativo del 2019 a la fecha, el número de fallecidos durante las lluvias en Jalisco asciende a 73, según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Bueno, no solo los periodistas están en riesgo, también las cifras lo dicen a nivel nacional, los defensores de derechos humanos. Son objeto de agresiones, son objeto de asesinatos, y nos comparte la siguiente información sobre este tema Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, muy buenos días de nueva cuenta, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, comentar que está creciendo la indignación por este asesinato de Irma Fregoso. Ella era integrante de la colectiva 50+1, una organización, una ONG asentada en Puerto Vallarta, donde se buscaba el empoderamiento de las mujeres. Era un grupo, ella encabezaba un grupo de académicas, de especialistas y de activistas en materia de violencia de género. También buscaba pues mejorar las condiciones de las mujeres allá en Puerto Vallarta. Ella fue asesinada el pasado lunes sobre la calle de Nicaragua. Ella salió de la CTM, ubicada ya en este destino turístico, y fue agredida a balazos, a tiros, que le costó la vida a esta activista. Hay videos, hay grabaciones del momento exacto del ataque. En estas grabaciones se aprecia cuando Irma Fregoso se retira de esta oficina, va acompañada de una persona que lleva una guayabera color verde. Están dialogando. Irma cruza la calle y justo en ese momento una persona se acerca y le dispara en varias ocasiones a esta activista y vicepresidenta del colectivo 50+1. Posteriormente el asesino trata de disparar al acompañante también, pero esta persona logra correr, se resguarda detrás de una camioneta que se encontraba estacionada, y esta otra persona, que de momento no ha sido identificada, pues logra escapar del atacante. Esta situación, este asesinato ocurrió en la colonia 5 de diciembre de Puerto Vallarta, ha generado mucha indignación en diferentes organizaciones de la sociedad civil, particularmente porque se atribuye que este homicidio sería parte o sería una represalia por sus actividades en la defensa de los derechos de las mujeres. Ella, Irma Fregoso, es hermana de Magali Fregoso. Ella fue candidata por el Partido Verde a diputada local por el Distrito 5 en las elecciones del pasado 2 de junio. Lamentablemente, bueno, esta situación, o ya hay diferentes colectivos que a través de redes sociales se han manifestado, no se descartan movilizaciones en Puerto Vallarta por este asesinato de esta activista. Y bueno, por lo pronto, ayer por la noche, el Congreso del Estado rindió un minuto de silencio por el asesinato de Irma Fregoso. Ya hay algunos posicionamientos por parte de legisladores que piden una investigación a fondo del asesinato de Irma. Por lo pronto, las indagatorias, pues no se ha dado mucho a conocer sobre este crimen en contra de esta activista, pero como bien dices, Luis, los defensores de derechos humanos han sido víctimas de ataques, son también víctimas de la violencia, al grado que pues no solamente los que se, digamos, en este caso, defensores de los derechos de las mujeres o derechos o familiares de personas desaparecidas, sino también, por ejemplo, los defensores del medio ambiente, que también han sido blanco de ataques, particularmente de comunidades indígenas del sur y norte de Jalisco, que han sido agredidos por su activismo. Bueno, aquí el llamado, están haciendo algunos diputados un llamado a la autoridad para la investigación, pero también a protección de estos dirigentes de ONGs. Por lo pronto, estaremos informando conforme avancen los peritajes sobre este asesinato de Irma Fregoso, ocurrido el lunes allá en Puerto Vallarta. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Y muchos de los activistas, Héctor, sin protección alguna, ¿no? Los que se encuentran en la zona de la sierra, en la zona de la costa, pues difícilmente a una agencia del Ministerio Público cercana para denunciar, poca policía municipal, medidas de protección que son insuficientes ante el escenario en el que se mueve.
No, y sobre todo que platicando, por ejemplo, con defensores del territorio de la comunidad náhuatl del sur de Jalisco, que nos ha tocado dialogar con ellos, o defensores de allá de la zona norte de Jalisco, de la comunidad huigarica, por ejemplo, lo que nos platican es que existen los mecanismos de protección, sin embargo, el mecanismo se basa solamente en darles un teléfono para que en caso de que les pase algo avisen a la autoridad, en este caso a veces federal, por ejemplo. dicen nunca llegan, entonces en realidad no sirve absolutamente de nada estos mecanismos de protección de defensores de derechos humanos.
Bien, gracias por tu reporte, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Bien, se comunica Jorge Silva, dice que en Colón y Periférico Sur sigue el problema con los semáforos, un minuto rojo y segundos verde, y hay tráileres que se estacionan en un carril lateral de Periférico, así es de que es todo un conflicto. Gracias, don Jorge Silva, por comunicarse. Tenemos más participación a través de las líneas telefónicas. Rogelio Chávez, de la colonia Valle de los Molinos, él denuncia que la ruta A10 llegaba a la Glorieta Alcalde, pero la recortaron y ahora nos baja en Arcos de Zapopan. Además, quitaron la ruta 117. ¿Qué hacer ante estos cambios que finalmente afectan a los usuarios del transporte público?
Bueno, lo que queda es presentar una inconformidad, ya sea de manera individual o colectiva, ante la Secretaría de Transporte. Si hubo un recorte, un ajuste, es porque evidentemente la Secretaría de Transporte, o a petición de los concesionarios, solicitaron hacer la modificación ante la falta de usuarios, por ejemplo, o de un derrotero suficientemente lucrativo para el negocio del transporte público. Así que o bajaron los usuarios, hay diferentes opciones. ¿Qué se les sugiere? Bueno, comunicarse al 3338-192400, reportar a la Secretaría de Transporte que se analice otra vez la ruta que se eliminó o el derrotero que se recortó. Las extensiones en este teléfono: 12419, 12425 y 12426. Tenemos también algunos mensajes del auditorio. Vamos rápidamente a un par antes de la participación de José Luis Jiménez Castro. Dice por aquí el señor Gómez: quiero compartir mi molestia en conformidad a través de su medio. Vivo en Tabachines y hoy frente al Templo de la Visitación, en el parque donde varios negocios se cuelgan de los cables de la CFE para robarse la electricidad, los tripulantes de un vehículo de la CFE con placas MZ815A instalaron uno de esos cables para que se puedan robar la electricidad. Me gustaría que me orientaran a ver cómo se denuncia este hecho. Pues bueno, es directamente en la sucursal de la CFE o al 071 para que usted reporte dónde está ocurriendo este robo de energía.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con los José Luises. José Luis Escamilla y José Luis Jiménez Castro, uno con información sobre seguridad, el otro con información de la ciudad. Entonces regresamos del corte.
Estamos de vuelta y saludamos en línea telefónica a José Luis Escamilla. Está listo con su segundo reporte. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Para platicar sobre esta situación que me parece debe llamar la atención poderosamente de las personas adultas mayores, sobre todo, que nos escuchan, Víctor Gris, que no son pocas, por lo que tiene que ver con este riesgo de fraude para aquellas personas que están pretendiendo hacer un trámite ante el Seguro Social. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que este ejemplo que les voy a presentar me parece que es a tiempo para tantas personas que de repente quieren hacer las cosas por la vía fácil, a través de algún gestor, de alguien que les ayude a hacer trámites y demás. Resulta que en octubre de 2019, hace casi 5 años, una persona de la tercera edad se acercó con un supuesto gestor para que le ayudara a hacer un trámite de una pensión ante el Seguro Social. Este supuesto gestor se llama Gilberto S. La víctima fue a su casa de la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco de Zúñiga, para pedirle que le ayudara a hacer un trámite relacionado con una pensión. Gilberto S. le dijo: ¿cómo no? Necesito que me pagues 182 mil pesos para esto, para el otro, 182 mil pesos. La víctima nunca recibió un contrarrecibo donde dijera: yo recibí del señor fulano de tal, 180. No, el señor nunca recibió ningún tipo de recibo. Como era de esperarse, pasaron los meses y la víctima dejó de tener noticias de Gilberto S. y tampoco tenía manera de recuperar o de reclamar sus 182 mil pesos. La víctima va a la delegación del Seguro Social y le dicen: lo lamento, aquí no tenemos ningún trámite a su nombre. Este supuesto gestor no había hecho absolutamente nada para hacer el trámite de la víctima y además se había quedado con los 182 mil pesos. La víctima obviamente denuncia esto ante la Fiscalía de Jalisco y finalmente se reporta la detención hace algunos días de Gilberto S. por el delito de fraude. Ya seguramente en las próximas horas será puesto a disposición el juez de control y oralidad, pero gustado que las personas que pretenden hacer algún trámite ante el Seguro Social, seguramente es engorroso,
Se está cortando la comunicación, José Luis. A ver si podemos, nos puedes ayudar a reubicarte y terminar con la recomendación, porque tienes toda la razón. Hay muchas personas en edad de jubilarse y buscan a personas no profesionales para realizar este proceso.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, cualquiera está expuesto a algún tipo de fraude. Entonces, acercarse y hacer el trámite directamente ante las autoridades del Seguro Social para evitar ser víctimas de estos divanes. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Además, trámites que se hacen de manera gratuita, José Luis, no tendrían por qué buscar a un intermediario.
Por supuesto. Lo que muchas personas buscan es no tener que hacer filas, no tener que de repente enfrentarse a las malas actitudes de algunos empleados del Seguro Social, o simplemente que las cosas avancen más rápido, porque esos gestores les prometen que todo esto va a ser rapidísimo, cosa que no forzosamente es así. Ya vimos el caso de este señor, pasaron 5 años y nunca hubo ningún tipo de avance.
Sí, acérquese con asesores profesionales especializados si es que quiere orientación, que le den además la documentación requerida, que compruebe el dinero que se aporta y además que le garanticen que los trámites van avanzando, ¿no? Que le comprueben con evidencia que se hizo un registro de trámite, que está en espera de una resolución, o hágalo usted mismo, como dice Griselda, creo que también es una opción.
Pero sí, darle 182,000 pesos
sin
me
nada.
Parece, híjole, muy muy sí. arriesgado,
ojo,
como fue el caso.
Muchas de esas personas hacen estos fraudes, abordan a sus víctimas en las escalinatas de las propias delegaciones del IMSS. Entonces la gente, pues, están ahí, salen cansados, salen hartos y ahí mismo los enganchan.
Sí, lamentable. Pues gracias por la advertencia, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. En el teléfono público, recuerde, Griselda, una persona hizo el trámite con una persona de características similares, le ayudó con los trámites, pero nunca le dio comprobantes. Se adjudicó el dinero de la pensión a su cuenta personal y desapareció. Entonces la pensión le está cayendo a un tercero que no sabemos ni dónde está. Así
no, bueno.
Es. Lamentable.
Mucho cuidado, sobre todo con estas personas que son de la ley 73, que tienen derecho a la modalidad 40 y a mejorar sustancialmente su pensión, podrían caer en este tipo de estafas, ¿no? Argumentando, bueno, terminando el trámite, ese dinero lo voy a recuperar con facilidad, y bueno, no resulta tan fácil. Está José Luis Jiménez Castro ya en la otra línea telefónica. Te escuchamos con gusto, José Luis, excelente jueves.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En módulo de servicio, periódicamente va personal del Seguro Social, precisamente de pensiones y jubilaciones, y también lo han advertido. Mucha gente ya sabe que no tiene que utilizar los servicios de gente pues extraña en todo este asunto, y como lo comentan, el trámite es muy fácil, usted lo puede hacer.
¿Se cortó? Bueno, sí, perdimos a José Luis Jiménez Castro, vamos a recuperar la llamada y continuar con este tema que es importante porque son trámites realmente que ya se pueden realizar de manera presencial. Implica, por supuesto, invertir tiempo, pero lo importante es que usted tenga ese recurso porque además no se le olvide, trabajó por él toda la vida y entregárselo a cualquier persona desconocida que se lleve sus ahorros y su esfuerzo, pues creo que no vale la pena.
Bien, ¿ya lo tenemos?
¿No se pudo?
No. No se pudo. Bueno, entonces hacemos, Luis, una pausa, regresamos, intentamos hacer el enlace con José Luis Jiménez Castro después del corte. Estamos de regreso.
En Buenos Días Metrópoli, 836.
Y ya nos explicaba nuestro compañero Héctor Escamilla que el Congreso del Estado sesionó de manera extraordinaria para aprobar un acuerdo legislativo que impida que el nombramiento de 3 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa pudieran trabarse a causa de una suspensión obtenida por una de las aspirantes. La jueza Aurora Anguiano impugnó el proceso y obtuvo una suspensión provisional inconforme con la aplicación de las pruebas de control de confianza, señalando que por ser integrante del Poder Judicial no tendría que ser el Ejecutivo que se la aplicara. El acuerdo pretende evitar que este recurso afecte todo el proceso de nombramiento y por ello se aprobó que este requisito en el caso de la quejosa ya haya sido dado por cumplido, igual que los otros aspirantes que hayan realizado el trámite por otros medios. Es información que nos transmitió en su momento Héctor Escamilla.
Bien, recuperamos la llamada con José Luis Jiménez Castro y lo escuchamos. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Te decía que periódicamente va o viene aquí a módulo de servicio personal del Seguro Social y hacen esa advertencia. Y otra cosa, también les prometen los pelos de la Virgen, porque le dicen, oiga, si su pensión va a ser de 2,000, 3,000 pesos, mire, vamos a echarle pleito al Seguro Social y le van a tocar hasta 50,000 pesos mensuales. Y ahí está la gente creyendo que sí es cierto. Y no, es totalmente un fraude. No lo crea, como me decía la señora Patti la otra vez que estuvo con nosotros. O sea, si te va a tocar lo que te va a tocar por las semanas trabajadas, no te puedes poner con Sansón con Goliat a las patadas, porque te van a descubrir tarde o temprano la trampa que estás haciendo y hasta tú te puedes meter en problemas. Así que mejor lo que es de ley y evite que alguien lo tenga que asesorar, entre comillas, para darle su pensión. Bueno, rápidamente, para no alargarme, platicamos en días pasados con Luis Hideros, el regidor de Vialidad del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre otro tema también interesante. Ayer hablábamos del asunto de los motopatines, pero ahora nos platicó sobre el asunto de los cables, de las empresas cableras, las que están colgando por todas las calles de la ciudad. Él asegura que las cosas han cambiado. A ver usted qué opina. Esto fue lo que nos dijo Luis Hineros, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara.
En efecto, nosotros aprobamos la obligación que tienen las empresas de cable a retirar todo este cableado obsoleto que tienen en la ciudad, que representa en ocasiones hasta el 75% del cableado que vemos. Uh-huh. Se aprobó esta iniciativa. A partir de entonces se han retirado 260 toneladas de cableado obsoleto en la ciudad, 2,280 kilómetros que se han retirado en 136 colonias de la ciudad, 645 vialidades que se han intervenido a costo de las propias empresas en el cumplimiento de su obligación. Esto no le ha costado al municipio. Invitamos a los ciudadanos que llamen al 070 para reportar el cableado que ven suelto en la ciudad, que es responsabilidad de las empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una instancia federal que regula el tema de las telecomunicaciones, interpuso una controversia constitucional contra esto que aprobamos en el municipio. Uh-huh. Y llegó a la Suprema Corte de Justicia. Demandaron que quedaran sin efecto inmediatamente estas uh-huh. reformas, y la Suprema de Corte de Justicia les negó esa suspensión. Incluso desechó por improcedente esta controversia. Uh-huh. Te puedo decir que Guadalajara le puso el ejemplo también a Monterrey, que ya aprobó una reforma muy similar en sus términos a la que nosotros aprobamos, y es un tema que demanda la atención de los municipios, ya que quien tuviera que regularla, que es la instancia federal, no lo está haciendo. Nosotros no nos estamos metiendo a regular el espectro de las telecomunicaciones, uh-huh. simplemente que cumplan con las medidas de seguridad necesarias para ello. Hoy hablábamos del tema movilidad. Ha habido ciclistas, motociclistas, simplemente peatones que se ven afectados por estos cables caídos, ¿no? Uh-huh. No es un tema solamente de imagen urbana, claro, que lo es, pero de calidad de vida en la ciudad, sino también es un tema de seguridad y de protección civil.
Oiga, y en esta... ahí está lo que comenta Luis Hineros, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Usted qué dice? Dice que en Guadalajara más de 130 colonias han sido beneficiadas con esta iniciativa para que las cableras recojan sus cables. Lo comentaba yo ayer, me parece que sí, las cosas tienden a cambiar. Se ven rollos de cables ya levantados, ya recogido, digamos, de algunos puntos de colonias como Zacatere, que era verdaderamente un caos, pero todavía muchas, muchas todavía padecen el cablerío por ahí tirado. Pues ese es el reporte que les tengo, mi querida Gris. Víctor, gracias, muy buenos días. Pues ya se amainó un poquito la lluvia, sí llovió, como estaba lloviendo hasta hace una hora, pero ya la parte donde estaba lloviznando, pues ya nada más quedó el piso mojado.
Bien. Bien, gracias, José Luis. Oye, y respecto de los cables, no sé si esta misma iniciativa la han replicado el resto de los municipios. Creo que Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto se quedaron al margen, ¿no? Ellos no lo hicieron así.
Y Zapopan, ¿eh?
Zapopan también, sí.
O sea, prácticamente fue nada más Guadalajara. Por ahí nos tocó todavía cuando estábamos reporteando cómo iban caminando las empresas cableras con sus gerentes y toda la cosa. Y también la gente de reglamentos y el Ayuntamiento de Guadalajara, viendo cómo se estaban recogiendo los cables. Creo que en Tlajomulco hubo un cambio también. Si se dan cuenta, circulan por algunas avenidas de Tlajomulco, particularmente hacia el sur de la ciudad, se dan cuenta que ya los cables están enrollados, así uh-huh. como si fueran lo que le sobra el tendedero de la ropa y luego lo enrolla usted. Así quedaron los cables. Pero no sé si forma parte también de la iniciativa, Víctor.
Bien, sí. Pues, pendiente.
¿Quieres saber tu opinión, don Rubén Ramírez, José Luis, sobre un asunto que sucede en torno al consulado de Estados Unidos en Guadalajara? Sabemos que a partir de la segunda quincena de julio está programada ya su operación en el fraccionamiento Monraz, al poniente de la ciudad, pero menciona don Rubén Ramírez que los que se encuentran afuera del consulado, que te ofrecen hacer los trámites, traen incluso gafet, pero solo te sacan el dinero. Te pregunta qué opinas de esto y si cambiarán las cosas ahora que cambian de sede.
Híjole, bueno, es un asunto, Víctor, tú lo sabes, tanto en teléfono público como en el reporteo diario, muchas veces lo señalamos, tú, Víctor, lo has recomendado en teléfono público, nosotros hemos platicado incluso con las personas que han sido engañadas, con estos sujetos que hasta te amenazan. Entonces, pues, sobre todo abusan de las personas que vienen de otros estados de la República o que vienen de pueblitos, digámoslo así, y que son engañados para que realicen sus trámites con ellos, lo cual es totalmente irregular. Esperemos que ahora en las nuevas sedes del consulado las cosas cambien. Así que bueno, tratemos, hagamos changuitos que la autoridad ahora sí tome cartas en el asunto, mi querida Gris.
Sí, será digamos, esta nueva sede y se queda la de Américas, ¿no?
Sí, el centro de atención al solicitante.
En Unión y La Paz. Ajá.
Sí, muy bien, José Luis, muchas gracias.
Oye, por cierto, el próximo martes viene a módulo de servicio el delegado de Relaciones Exteriores, ¿sí? Delegado de Relaciones Exteriores va a estar con nosotros el próximo martes, por si usted tiene algunas dudas en torno a la tramitación del pasaporte y sobre todo estas páginas que también engañan a mucha gente, sí. Tan simple como que el pasaporte se tiene que pagar en una institución bancaria y no en un Oxxo ni en un 7-Eleven, Víctor.
Así es, totalmente falsas, son páginas que son un clon literal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh-huh. Que están migrando de servidor y pues te las encuentras y si no sabes, caes en la trampa. Pues estaremos al pendiente, José Luis, por la entrevista, dices próximo martes 10 de la mañana, ¿no?
Próximo martes 10 de la mañana,
yes. Bien, gracias, Huicho.
Gracias, José Luis. Paco Fierro menciona que en Tlajomulco por todas las colonias parece nido de arañas gigantes por tantos cables en los postes y en los árboles. Judith Íñiguez, ayer por la noche encontré documentos a nombre de Mauricio Santillán Pérez. Si usted lo conoce, si usted nos escucha y es el propietario de estos documentos, por favor comuníquese con Judith al 3334-040820. Reitero, 3334-040820. Otra última llamada, dice don Rodolfo Ibáñez, que en Mariano Otero y Copérnico hay un rollo de cable como de 200 metros y también hay un árbol de hule que con la tormenta se cayó la mitad del árbol, pero dejaron la otra mitad, la cual ya no tiene equilibrio y podría caer provocando algún accidente o daños a alguna persona que pase por ahí. Es el reporte que hace esta mañana don Rodolfo Ibáñez.
Bien, y nos pregunta, dice aquí este mensaje, que si le podemos compartir qué empresa en Tonalá generaría 3,000 puestos de trabajo. Bueno, recuerde que eso está en notisistema.com. Creo que usted hace referencia a la nota de Claudia Manuela Pérez de la inauguración de las instalaciones de la empresa UCI en Tonalá. Entonces, yo le sugiero que lo consulte en notisistema.com, ahí está la noticia. Y bueno, acuérdese que las electrónicas trabajan o trabajaron en su momento con empresas de outsourcing. Ahora se supone que son solidarias y que están también aliadas, pero en otro esquema de trabajo. Así que acérquese a ellas para ver quién le está ofreciendo los puestos de trabajo.
Y fíjese usted que fue asesinada una estudiante de la Universidad de Guadalajara. Ella pertenecía al CUSEA. El día de ayer, a través de un comunicado de prensa, la Universidad de Guadalajara lamenta el asesinato de su estudiante. Menciona que la Universidad de Guadalajara lamenta profundamente el asesinato de Ana Patricia N., estudiante de la carrera de contaduría del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. La Universidad de Guadalajara exige a las autoridades una investigación inmediata y exhaustiva con perspectiva de género para que se esclarezcan los hechos y garantizar que se hará justicia. La UDG reitera su compromiso para erradicar la violencia en todas sus formas y continuará trabajando para prevenir la violencia, particularmente de género. Así es de lo menciona esta casa de estudios. Expresa su más sincera condolencia a la familia y amigos de Ana Patricia en estos momentos tan difíciles. Como comunidad universitaria compartimos la pena que les embarga y nos solidarizamos con ellos. Es el comunicado de la UDG.
También la FEU se pronunció al respecto, ¿no? Reclamando una investigación pronta de las autoridades, que estos casos no se repitan. Y bueno, las últimas noticias que yo tenía de este asunto es que la familia señalaba que ella tenía muchos conflictos con el novio, que era una persona agresiva, así que vamos a ver qué líneas de investigación se abren en este caso y tratar de que las autoridades se encuentren pronto al responsable. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Luis Durán, y regresamos prácticamente a la recta final de Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, le recordamos que hoy a las 6 de la tarde arranca esta estrategia con 40 vehículos para de fumigación para combatir el dengue. Y ante el crecimiento preocupante que han tenido en las últimas semanas los casos de dengue, Jalisco anunció, usted lo recordará, lo hicimos de manera oportuna, la aplicación de una alerta estatal que implica acciones preventivas y de combate del mosco transmisor. Se trata de medidas puntuales para informar a la población de los riesgos hasta la búsqueda intencionada de casos e incluso una etapa de fumigación que, le reitero, comienza hoy a partir de las 6 de la tarde. Recordamos la entrevista que nos concedió el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila, precisamente sobre el dengue y la alerta que se encuentra a nivel Jalisco.
Bueno, pues esta alerta estatal lo que es un llamado a cerrar filas todos contra el dengue. Esto es, hemos estado teniendo problemas para el acceder a las viviendas, ¿no? Tenemos una renuencia en diferentes lugares de entre el 40 y el 60% de la población para que se hicieran las acciones de control del dengue en sus domicilios. Aunado que tenemos un nuevo serotipo, el serotipo 3 de dengue, pues estamos teniendo una elevación importante de casos. Entonces, esta alerta estatal de por incremento de casos de dengue es a esto, ¿no? Un llamado a cerrar filas, a todos a hacer estas estrategias de lava, tapa, voltea y tira en nuestras casas mínimo una vez a la semana.
¿Por qué ha aumentado tanto el número de casos en las últimas semanas? Tenemos 633 y 19 muertes sospechosas.
Es correcto. Tenemos 633 casos acumulados en todo el estado. Y pues bueno, esto se debe a uno. A partir de la semana 21, que fue hace como unas 4 semanas, siempre históricamente llegan un poco las lluvias. Entonces, esto condiciona que haya más criaderos con agua, entonces hay más mosquitos comúnmente, ¿no? A pesar de que todo el año tenemos mosquitos aquí en nuestro estado, en todo el estado. Esto condiciona que entre más mosquitos hay, pues más riesgo hay de que haya pues más contagio hacia otras personas. Aunado que tenemos el serotipo 3, un serotipo que nunca habíamos tenido circulando de forma habitual, dominante. Habíamos detectado casos importados de otros lugares del país o de otros países, pero no se había quedado el serotipo aquí y ahora pues es el dominante, ¿no? En este último mes representa casi el 90% de los serotipos circulantes y el restante es el 1 y 2, pero no nos dan tanto problema en este momento.
¿Cuál es la gravedad de ese serotipo? ¿Qué lo caracteriza y cómo nos afecta en el organismo?
Característica, pues bueno, son distintos al serotipo 1, 2, 3, 4, pero los cuatro tienen capacidad de generar una enfermedad en las personas. El abanico clínico del enfermo de dengue puede ir desde la persona que tiene una sintomatología muy leve, no nada más un poco de fiebre, dolor de cabeza, que no es lo más común, pero se puede dar, hasta aquel que tiene daño en el hígado, daño en los pulmones, daño en los riñones, daño en el cerebro y requiere una terapia intensiva y con el riesgo de morir. Desde todo ese abanico hay. La cuestión con un nuevo serotipo es que quien ya se enfermó de un serotipo 1 o 2, que son los que nos habían estado circulando en nuestro estado desde el 2008, es que esas personas tienen más riesgo de que si se enferman por el serotipo 3, desarrollen formas graves, esto es, potencialmente hospitalizaciones.
Parece increíble que la gente pueda morir por la picadura de un mosquito, pero Jalisco está analizando en la Ciudad de México 19 muertes sospechosas.
De hecho, sí, en esta última actualización, en la semana 26, que es la publicada más reciente, tenemos, pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen allá en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¿Y estos casos tienen algún común denominador, por ejemplo, la edad o que una persona tenga comorbilidades?
Tenemos comúnmente adultos, sí. Hemos estudiado prácticamente de todos los grupos etarios entre estas 25, o sea, no es nada más adultos, pero el común denominador sí es adultos con comorbilidades, que esto es diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras comorbilidades, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas.
Bien, por cierto que la falta de inversión de los gobiernos de los estados en maquinaria, insumos y contratación de personal para prevenir, vigilar y controlar el mosquito transmisor del dengue, así como para la detección temprana de los afectados, es la causa del crecimiento explosivo que ha tenido la enfermedad en el país en este 2024 y se suma al predominio de un serotipo del virus que no circulaba desde hace más de 20 años. Por eso en varias entidades el dengue se ha salido de control. Así lo dijo Fabián Correa Morales, subdirector del programa de enfermedades transmitidas por vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRECE. La cifra de casos confirmados creció 4.5 veces en el primer semestre del año, al acumular 22.211 contra 4.892 casos reportados en el periodo de 2023, en el mismo periodo de tiempo. Los fallecimientos pasaron de 13 a 49. Una situación similar se vive en América, donde destaca Brasil, con más de 9 millones de afectados y 4.500 defunciones en este año. Y bueno, al respecto, esta preocupación es en América Latina. Llama la atención que la emisora nacional francesa Radio Francia Internacional cuenta en esta ocasión en su portal de internet cómo la vacuna japonesa Takeda se está utilizando en Perú como una prueba piloto para combatir y frenar la enfermedad. Si le parece, escuchamos este trabajo especial que publica en su portal Radio Francia Internacional.
El plan piloto de vacunación contra el dengue se hará con la vacuna del laboratorio japonés Takeda. Se trata de un esquema de dos dosis, eficaz desde la primera, que se hará en intervalos de 3 meses en la población objetiva, según anunció el Ministerio de Salud peruano. Si bien se trata de una noticia esperanzadora, el especialista peruano en enfermedades infecciosas y tropicales, Eduardo Gotuso, resaltó que la vacunación ha de ser parte de una política más amplia de lucha contra la enfermedad.
El control, lamentablemente, del dengue es un tema complejo que no se puede resolver fácilmente si es que no hay toda una política múltiple que incluye que la población misma participe en erradicar las fuentes donde se reproducen los mosquitos, que el ministerio, con el Ministerio de Agricultura, procure eliminar utilizando adecuadamente en los insecticidas. Entonces la vacuna es un elemento adicional.
Este programa se aplicará a menores por ser los más expuestos a la mortalidad, junto con los mayores de 60 años con comorbilidades. Un grupo que el también profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia espera sea integrado al plan en una segunda fase. Aunque Gotuso ratificó que esta vacuna es segura, explicó que no sirve para todos los tipos de dengue.
Una cosa es lo que tú haces, un ensayo clínico, y otra cosa es que lo uses como instrumento de salud pública. La eficacia está en discusión para dengue 3 y dengue 4, porque no hay suficiente data. Hay para el 1 y para el 2, el más severo. Por eso algunos países han sido más conservadores.
Algo similar sucede con la introducción de mosquitos modificados biológicamente para detener la propagación.
Tienes un nuevo fenómeno. Y lo que ha pasado como efecto inicial es que casi no hay casos de dengue en esa zona. Ahora, eso es posible en determinadas ciudades, pero cuando tú hablas de la Amazonía, es difícil pues que tú vayas a la Amazonía a poner más mosquitos. Es decir, son zonas tropicales donde el efecto probablemente sea mucho menor.
En todo caso, la lucha contra el dengue es un desafío no solo en Perú, sino en toda la región.
El dengue hoy en día en América Latina es la enfermedad más notable que hay. El tema está asociado al cambio climático. Cuando hay cambio climático, los mosquitos maduran más rápido, tienen más días de vida, mucho más largos, y pican mucho más tiempo, y después comienzan a migrar a nuevas zonas.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió este año que América Latina y el Caribe vivirán su peor temporada de dengue, con unos 9,3 millones de casos y al menos 4.500 muertes entre enero y junio.
Pues ya escuchó ustedes la voz de Marilena Mayer en Radio Francia Internacional haciendo esta advertencia de lo que ocurre pues en Latinoamérica particularmente, pero también el caso de Perú, que llama la atención. Ellos están ya probando la vacuna japonesa Takeda. Esperemos que funcione contra el dengue y ese ejercicio se pueda replicar al resto de los países del mundo.
Bien, los últimos minutos del programa para atender al público. Jorge Méndez pregunta, ¿qué dijo José Luis Jiménez Castro sobre el tema de pensiones?
Nada, pues nada más que usted tenga mucho cuidado cuando vaya a hacer ese trámite, porque hay estafadores que lo pueden robar. Acá nos dice una persona al respecto, mi esposo tramitó su pensión hace unos meses, como estaba en la modalidad 40, un empleado del IMSS le pidió dinero con el cuento de que lo iban a mandar a jurídico y que se iba a tardar su trámite. Es por eso que a veces prefieren uno a los gestores, pero tiene uno que darles adentro o por fuera por miedo a que detengan el trámite. Ese es un engaño. Yo les sugiero incluso que lo denuncie. Esta semana el IMSS pedía que se denuncie a estos servidores públicos que piden dinero, y créame que si usted hace la denuncia formal en la Ciudad de México y en la delegación Jalisco, se va a investigar y esa persona incluso puede ser sancionada hasta con penas de cárcel. Yo creo que no debe de usted quedarse callado ni ser parte de la corrupción, porque eso fomenta más casos como
este. Y no se asuste, más bien asesórese, ¿no? Busque información con una fuente confiable que no, o que impida caer en estas redes de corrupción que todavía hay en algunas dependencias.
Claro, Ray Dorantes dice, en el caso de la persona defraudada con los 182 mil pesos, seguramente le habrán ofrecido conseguir una pensión más alta de la que realmente tenía derecho. Es una práctica común entre los gestores del IMSS, que son más bien defraudadores. He sabido de varias personas a las que les han ofrecido una jugosa pensión a cambio de grandes cantidades de dinero.
Es que, ¿de qué otra forma te explicas que hayan entregado 182 mil pesos?
Sin nada, claro, sí, sí, es un asunto muy extraño, pero que tiene que denunciarse.
Nos vamos, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné, pero ligero.
¿Ah, sí?
Solamente un plato de fruta, de papaya.
Ah, muy bien.
Y una quesadilla.
Bien hecho. Bueno, buen provecho, pásala muy bien. Buen jueves, Víctor.
Gracias, hasta luego.